Bueno, en pleno 2012, en un escenario económico de crisis en nuestro país, Víctor Licidini, por ese entonces director nacional de aduanas, se convirtió en uno de los jerarcas más mediáticos del gobierno de Jorge Valle. Su gestión duró 14 meses. Tras espectaculares operativos diarios, a partir de los cuales se dictaron más de 100 procesamientos con prisión, Licidini fue denunciado por usurpación de funciones y separado del cargo. Pasó 57 días detenido y en 2009 fue finalmente absuelto por la Suprema Corte de Justicia. En 2004 fundó el Partido Intransigente y, si bien había sido un hombre del Partido Colorado, en 2009 apoyó la candidatura del expresidente Luis Alberto Lacalle. En 2010 se recibió de magíster en la lucha contra el lavado de activos, narcotráfico y terrorismo en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Por estos días lo encontramos dedicado al ejercicio liberal de la profesión. Y para saber cómo sigue la actualidad del país y también los temas que fueron su ocupación años atrás, es que lo invitamos para echarle un poquito. ¿Qué tal, Licidini?
Muy bien, muchas gracias. Un gusto realmente. Bien.
¿Preciso los datos?
Sí, fui a... Me procesaron por coautoría de usurpación de funciones. No de abuso de funciones, creo que tú dijiste abuso.
Usurpación.
Esto es que yo había instigado a una persona a hacerse pasar por aduanera a 300 kilómetros de Montevideo con un carnet de la Armada, con un grupo de aduaneros. Parece una cosa bastante insólita.
¿Dónde estuvo detenido?
Donde me tocaba, me negué a venir a cárcel central, en Piedra del Indio. En Piedra del Indio.
¿Le ofrecieron ir a cárcel central?
Sí, me llamó expresamente el Ministerio del Interior. Varias veces me llamaron para que me fuera por un tema de seguridad. Y me negué terminantemente, dije, esta es la cárcel que me toca, me quedo en la que me toca.
¿Se convirtió en referente en la cárcel?
No sé si referente, digo. Todo el mundo venía a preguntar algo, ¿no? Digo, los primeros días fueron bastante complicados.
¿Alguno que había mandado en cana usted?
Dos. Dos personas que habían sido procesadas por el delito de contrabando, ¿no? Y por supuesto, yo era la cabeza visible de eso.
¿Algún narcotraficante en Piedra del Indio?
No, ahí no había. No. El tema de Carmelo, uno ha sido que, a pesar de la mala experiencia que tuve, yo no había ido. Empecé a ir después cuando me citaban del juzgado varias veces. Me presenté voluntariamente varias veces y nunca me dejaban declarar. Y veía como 13 personas que estaban a mi entorno habían caído presas, cosa que me llamaba poderosamente la atención. El tema de Carmelo nosotros la estábamos investigando seriamente por el tema de la entrada de droga. Porque además, por un tema de sentido común, había 3 narcos importantes que vivían en la ciudad de Carmelo. Y Carmelo no tiene una población que implique un consumo de droga para que 3 tipos importantes vivieran en esa ciudad. Por lo tanto, era el lugar por donde entraba la droga.
¿La traían en barcos deportivos?
Sí, en tantas cosas la traían. Lamentablemente no pudimos hacer un operativo que pudiéramos concretar, ¿no? Pero teníamos información de inteligencia militar paraguaya de que toda la droga entraba por ahí, luego entraba al Uruguay y gran parte iba para Buenos Aires, ¿no?
O sea que Paraguay, Carmelo, Buenos Aires era como el triángulo.
Sí. Y era marihuana, cocaína, que
todo lo que se le ocurre.
Ahora vio que se plantea que el Estado se haga cargo de la distribución de la marihuana y separarla de las otras drogas, ¿no?
Pensé que iba a ser una entrevista en serio esto.
¿Cómo ve la propuesta? Y si piensa que va a servir para combatir a los narcotraficantes, va a debilitar a los narcos el hecho de que el Estado se quede con una parte del tráfico de una de las drogas.
Y no, porque se queda con parte del tráfico de una de las drogas. Las demás drogas, la que ocasionan los picos de la violencia, no es la marihuana. Esto es, si una persona fuma marihuana, el fumador de marihuana normalmente no consume pasta base. Por lo tanto, estamos hablando de dos tipos de personas totalmente distintas. El individuo que va a buscar marihuana, le ofrecen pasta base y seguramente no va a querer la pasta base, porque el efecto que le hace es totalmente diferente. Estamos hablando de dos personas con patologías diferentes, porque considero que el consumir droga es una enfermedad. Como yo soy enfermo porque fumo tabaco. me considero una persona enferma. Lamentablemente estoy tratando de largar, lo he hecho mil veces y seguramente intente mil veces más tratar de dejar el cigarro. Digo, pero evidentemente son personas totalmente diferentes.
Claro, pero yo le preguntaba más bien, más allá del impacto a nivel personal, si es, se le asesta un golpe a los narcotraficantes, ¿no? Uno se pregunta, cuando ingresa marihuana al país, ¿ingresa también con la pasta base, ingresan encargamentos diferentes, ingresa con la cocaína?
No, normalmente los que entran la droga, normalmente entra marihuana, cocaína y alguna otra porquería más, siempre entra todo junto y normalmente son la misma banda de los narcos, son siempre los mismos, los que traen narcóticos son esos. Hubo algunos cambios en el año 2002, 2003, empezó a cambiar. Inclusive vimos de que gente que sabía de que se dedicó toda la vida al contrabando había cambiado, porque claro, generaba mucho más recursos, era mucho más beneficioso traer droga que traer ropa o...
Ah, contrabandeaba ropa y empezó a traer...
Y en el medio empezó a traer...
cocaína.
Exacto, conocía las rutas, conocía a los funcionarios públicos que venales, digo, y por ahí empezó. Entonces inundaron absolutamente la plaza, ¿no?
Está de acuerdo con lo que dijo Topolanqui, que la pasta base ingresó al país en la época de Valle, en el gobierno de Valle.
Y pero en la época mía, no. Pues, sí, siempre hubo narcotraficantes y siempre hubo droga que se pueda haber agudizado, y tal vez sí, digo, nosotros hicimos realmente, yo tenía dos personas solamente al tema, dedicado al tema de la droga, y incautó más de 1000 y pico de kilos de marihuana, 100 y pico de kilos de cocaína, $700,000 falsificados, más, porque siempre uno ve que a este tipo de grupo, este tipo de gente, se maneja también como mucha moneda falsificada, y armas, obviamente, armas.
El problema es que se es ineficiente en el control, en los operativos para hacer justamente para encontrar la droga, o es que se hace la vista gorda.
Y las dos cosas, ¿no? Digo, primero y antes que nada, digo, yo le digo como actuamos nosotros, sabíamos que teníamos contrabandistas y los contrabandistas le caíamos a las 6 de la tarde antes que se ocultara el sol, pero ya teníamos un pedido de allanamiento para el otro día a las 9 de la mañana, y en una semana le pudimos caer 4 veces, 5 veces a la misma casa, y eso es lo que hay que hacer, no hay que inventar nada nuevo. Digo, el tema es estar arriba, porque usted ve a 2, 3 policías todos los días allanando la casa, al final lo aburre el individuo y dice, me voy a dedicar a otra cosa porque esta gente tarde o temprano me van a agarrar. Y era lo que pasaba, tarde o temprano los agarrábamos. El tema es que hay que ponerse a trabajar. Cuando uno ve que se hacen 6 o 7 allanamientos por tema de pasta base por día, yo digo, ¿pero cómo? Si nosotros llegamos a hacer 14 allanamientos un solo día, 14 allanamientos, con la aduana. Digo, si hablamos de la policía, me dice, bueno, debe haber 600 allanamientos. No, hay muchísimo menos, 10, 12, 13, no sé, una cosa. Cuando la leí la noticia, digo, debe estar equivocada la noticia. Yo espero que no sea así, digo, a la gente tiene que cagarle absolutamente todos los días, a toda hora.
Pero si usted tiene a alguien que desde adentro avisa que van a allanar...
Pero a mí me pasaba lo mismo. Digo, mire, yo agarraba a los aduaneros, por muchos procedimientos importantes, yo agarraba a los aduaneros, los obligaba a dejar el celular en el baúl del auto, trancaba el auto y me iba con ellos a hacer el operativo, porque sabía que por mensaje de texto me iban a vender el procedimiento. Decenas de veces llegué a lugares donde era un galpón enorme que supuestamente estaba lleno de mercadería y estaba el dueño del galpón esperándome con un café. Y por supuesto, me tomaba el café con el hombre y le decía, tarde o temprano te voy a agarrar. Esto es sencillo. Te seguís dedicando a esto, te voy a agarrar. Es así. Así debe funcionar. No hay otra.
Estuvo 14 meses gestión el gobierno de Valle.
Sí, fueron, nada más.
Sí. Y sin embargo, generó como... está bien recordada su figura entre la población de Valle.
Hay gente que no me recuerda bien, ¿no? Pero bueno.
Bueno, no, bien recordada en el sentido que marcó presencia, ¿no? Yo recuerdo verlo con esa gabardina larga, ¿no? Muy a lo Elliot Ness, ¿no?
Claro, era ¿no? el Elliot Ness del gobierno de Valle.
Invitaba a la prensa, desplegaba las incautaciones en una larga mesa, ¿no? Era había algo de marketing ahí, se vendía bien Lissidine también, sus acciones fueron lo que los llevaron a la posteridad.
No, a la posteridad no me llevó nada. Digo, lo que yo le debo agradecer a la prensa, estar vivo. Digo, mientras usted está en el cuadradito de la televisión, no lo matan. De eso téngalo clarísimo. Absolutamente.
¿No lo matan en el sentido literal?
No lo matan en el sentido literal y autónomo de la palabra. No lo matan. No vale la pena matarlo. Pues la represalia puede ser mucho peor. ¿Usted lo que estoy comprando? Estoy comprando mi seguridad con la prensa. En el momento que la prensa lo sabe, no tenga la menor duda, no me van a tocar. Porque ya lo sabe la gente.
¿Usted eso lo sabía o se lo recomendó a alguien?
No, ya lo sabía. Digo, lean los libros de Rudolf Giuliani y se van a dar cuenta cómo funciona el tema. Y funciona de esa manera, no de otra.
La visibilidad permanente hace que...
una especie de halo de impunidad. Ajá. Es muy importante.
Igual también le terminó jugando en contra, ¿o no? Tanta exposición.
Pero por supuesto, hubo una cantidad de gente que no le gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? Algunos les gustaba porque eran mediocres, otros porque son hipócritas... y otros sencillamente porque son corruptos. Esa es la historia. No hay otra.
Lissidine, en una columna publicada en su blog de Montevideo Portal, cuestionó que las incautaciones importantes realizadas a los narcos en Uruguay se realizan con droga de paso, ¿no?, hacia terceros países, y no con la que queda en nuestro país. ¿Qué suspicacias le caben a esa situación?
Digo, es clarita la nota, digo... evidentemente ingresa por algún lado, ingresa por la frontera, ingresa por un paso aduanero. De eso no tenga duda. Digo, mire, yo hay una cosa que la creo que la repetí hasta el cansancio. No es posible en este país ni vender droga, ni traer droga, si usted no arregló primero con la policía, con los aduaneros, con algún tipo de otra autoridad.
Un arreglo tiene que tener.
Y si no hay arreglo, es boleta. O sea, termina preso. Ajá. Si no arregló antes, usted termina preso.
Se le cobra un...
es un canon.
Un canon.
Exactamente, por pasar.
¿Y cómo se hace?
Eso ha sido hace 10 años, 50 años, 100 años, y seguramente en el futuro sigamos igual. ¿Por qué razón? Primero porque hay un delito en el Uruguay que seguimos dando vuelta y no lo sancionamos, que es la enriquecimiento ilícito del funcionario público, y que eso sea público. Esto es que cualquier vecino, usted tiene a media cuadra de su casa un funcionario que trabaja, póngale, barrera sanitaria del Ministerio de Agricultura y Pesca. Usted sabe más o menos cuánto gana, cuál es su nivel de vida. De repente aparece con una 4x4, no recibió herencia, nada. Una 4x4, empieza con un ritmo de vida mucho y se va de veraneo a Cancún. Digo, a usted le molesta. ¿Por qué? Porque sabe que hay un principio que se llama igualdad ante las cargas públicas. Alguien estás embromando, hermano, por eso estás haciendo lo que está. Digo, este nivel de vida no es lo normal, no es por envidia. No es por envidia, es porque dicen, no, trabajás para el Estado, único empleo que tenés, tu señora no trabaja. Yo conocí funcionarios públicos, aduaneros, que tenían 4, 5 y 6 millones de dólares en los bancos. ¿Y sabe qué? No le podía hacer nada porque no hay delito contra eso, porque tengo que buscar el delito precedente. Porque el lavado de activos no es un delito en sí mismo autónomo. Uh-huh. Es un delito lo cual yo tengo que probar, ¿sí?, de que el tipo defraudó al fisco, trajo trata de blancas o cualquier otra cosa para poder meterlo preso. En esto yo propuse de que sea... obligatoriamente que el individuo nos tenga que probar a todos los uruguayos por intermedio del fiscal de dónde sacó la plata para vivir como vive y que me demuestre. Y si no lo demuestra, mi amigo, usted primero no puede ser más funcionario público y segundo va preso. Si usted no me puede probar de dónde sacó la plata, va preso.
Y si,
no hay otra.
una vuelta hablando con un empresario argentino que se venía a instalar Uruguay, me dijo lo siguiente: los uruguayos siempre piensan que nosotros argentinos somos un país muy corrupto, lo cual es verdad, dice. Pero se piensa que los uruguayos, de alguna manera, son inmaculados en ese sentido.
No, perdón. Yo siempre dije lo mismo. Sí. Los uruguayos somos tan corruptos como los argentinos. Tan corruptos. Esto es un problema de dimensión.
Bueno, es lo que
ellos
me decía.
Ellos son 30 y nosotros somos 3. Bueno, ahí estamos.
Él me decía que el Uruguay se caracteriza, o el uruguayo se caracterizaba por la coima chica. Él quería instalar un negocio acá y ya le habían pedido 4 o 5 coimitas, ¿no?, en diferentes lados. Me dice, allá en Argentina, en tal caso, lo arreglás con una sola y grande. ¿Piensa que es así? ¿Que es la función pública acá convive con la coima permanentemente?
No sé si permanentemente, pero de que hay actos de corrupción no tengo la más mínima duda. Pero la más mínima duda. Digo, eso es lo que hay que terminar, y uno termina con una ley. Yo en el 2005... mire, cuando presenté el proyecto de ley de enriquecimiento ilícito de funcionario público, se lo mandé a todas las bancadas, a todos los diputados. ¿Alguien me llamó? Nadie. Parece que no interesa, no interesa el tema. No interesa el tema.
No le interesa el tema de lo político.
Es fundamental. Primero porque, además, hablando de funcionarios públicos, hablo de senadores, diputados, ministros, aduaneros, policías. Digo, yo tenía los listados de la gente, de funcionarios públicos, los cuales tenían realmente fortunas incalculables en el exterior. ¿Cómo lo hicieron?
Licidini, ¿de qué manera? El contacto, ¿no? Porque uno se imagina que el narco nos lleva hasta la puerta de la aduana y dice, quiero hablar con alguien, y ahí hace la coima, ¿no? Sino que hay una conversa previa, ¿no? Llegó a establecer con claridad en qué instancia se daban esos contactos entre aduaneros y narcos. No. ¿Y si había algún nexo? ¿Si había alguien que oficiaba de nexo? ¿Un intermediario?
No, normalmente intermediarios no hay. El intermediario es la persona que está en el Uruguay, que es la que después distribuye la droga, ¿no? Uh-huh. Normalmente ese es el individuo.
Pero central. Te deben decir, habla con fulanito en aduanas, claro. Eso es lo que yo te digo.
Claro, obvio.
¿Y tiene ese nombre? ¿Usted tenía ese nombre identificado o no?
No, le habíamos hecho una denuncia penal, era un hombre muy relacionado con el tema del puerto, mucha cosa nos entraba por el puerto. Quedó todo en la aduana, uno trata de olvidarse, porque mucho de las personas que metí presa a veces me lo encuentro por la calle, no es fácil. Mire, esto es como una propaganda de refrescos. Nos conocemos todos. Todos más o menos sabemos en qué anda cada uno. Y que no podamos arreglarlo siendo tan poco, la verdad que cuesta creerlo.
Uh-huh. En entrevista acá en El Espectador, con Emiliano Cotelo, comentó que dentro de las personas que estaban investigando por tráfico de armas estaba Saúl Feldman, ¿no? A quien se le encontró un arsenal enorme de armas.
Viejas.
Viejas, exactamente. Viejas.
Eso es importante decirlo, viejas.
Uh-huh. ¿Y pero por qué resalta lo de viejas?
Y sí, porque yo incauté 72 o 78 armas de guerra, última generación, AK-47, M16, un rifle Savas que mata a una persona a 500 metros... con una sola bala de esta parte de impacto masivo. Esto se autodestruye cuando golpea y mata 6 o 7 personas alrededor. Un lanzamisiles.
¿Quién tenía esas armas?
Eso lo tenía un médico oftalmólogo que fue denunciado.
¿Para qué la tenía?
Mire, lamentablemente hay cosas que porque se perdió una bala que había matado un granadero en el Banco República, se perdió la bala, y no pudimos hacer el cotejo de las balas, por eso estaba convencido, cosa que nunca pude probar, lamentablemente, porque no encontramos la otra bala, de que esa bala había salido de uno de esos rifles. Ajá. De una...
Pero digo, ¿por qué un oftalmólogo tiene un lanzamisiles en la casa? ¿Porque se lo quiere vender un a los ecuatorianos o porque se lo quiere vender?
Creo yo que un tema psicótico nada más. Uh-huh. Un problema aparte de violencia familiar. Había una cantidad de cosas en el medio bastante... hicimos todo un análisis de aparte de la... Inclusive hablé con varios médicos psiquiatras para ver cuáles eran las opciones que o sea, cuáles eran las actitudes que iba a tener la persona frente al allanamiento con esa cantidad de armas. O sea, lo que hicimos es una política de prevenimos. Si hacemos esto, ¿qué consecuencias podemos tener? Y el psiquiatra nos dijo, va a cuidar más eso que a sus hijos. Por lo tanto, iba a ser un desastre. Tuvieron que hacer un operativo en serio, cosa que lamentablemente en el caso Felma vimos lo que pasó. Digo, ¿por qué? Pues un poco, vamos a poner pienso. Ese es el problema en este país. No pensamos 10 minutos para adelante. La diferencia entre los animales y los seres humanos tiene que decir que tenemos imaginación. Imaginamos los escenarios posibles. Ahora, no imaginamos los escenarios posibles, nos va a ir muy mal, que es como nos está yendo, muy mal.
En el 2004 también dijo tener la sensación de que hay políticos que tienen alguna conexión con la mafia del contrabando.
Sí.
¿Se los conoce?
A muchos sí.
¿Se lo dijo alguna vez cara a cara?
A más de uno tuve la oportunidad de decirlo. Algunos me reconocieron de que sí, que bueno, pero que eso hacía muchos años.
Cuando se dice conexión, ¿qué se quiere decir?
Conexión, viene. El gran problema de este país es la financiación de los partidos políticos. ¿Cómo se financian las campañas de los partidos políticos? Esa es el quid de la milanesa. Digo, ahí está. ¿Cómo se financia? ¿Quién pone plata? Es muy complicado. Usted le dice a un empresario, a una multinacional, que ponga plata y le van a decir que no ponen plata para las campañas políticas. Ninguna. Ninguna, porque hay un código de ética internacional que si la casa matriz se entera, seguramente los individuos que están al frente de la casa en Uruguay los echan a todos. Eso es de sentido común. O sea, hay determinados códigos de conducta o códigos de ética que en el mundo se siguen. Por lo tanto, digo, bueno, esto no se puede hacer.
¿Los narcotraficantes ponen plata para la campaña política?
Sé que había un contrabandista... me reconoció de que ponía mucha plata. En varios allanamientos inclusive me decían de que como habían puesto tanta plata para determinado partido político, que no hiciera el allanamiento. No consecuencia, hice el allanamiento.
Sí, bueno. No se controla mucho, uno tiene la impresión de que no se controla mucho, la salida de armas... por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, nos enteramos que se encontraron en una favela de Río 4 o 5 armas del ejército, uruguayas, ¿no? ¿Cómo tiene idea de cómo se dan esos procesos? ¿Cómo salen y cómo llegan
hasta allá? Salen en Rivera salen caminando, van caminando con la guarda en un papel de diario y la llevan para los otros y la vendieron.
¿Son los propios militares? ¿Hay intermediarios para
no,
eso?
No, el militar a veces está muerto de hambre, le cayó el desalojo, no tiene para de comer a los hijos y vendió lo primero que tiene, al alcance de la mano y la vendió. Punto. Digo, ese es el tema. Y la vendió y termina, vas a saber dónde esa arma. No, es que no hay control de absolutamente nada de eso. Uno, digo, ve la frontera seca. Tenemos cientos de kilómetros de frontera seca. Usted pasa un lado para el otro sin ningún tipo de inconveniente. Y nadie controla absolutamente nada. Tenemos un problema de controles en Uruguay. Le tenemos miedo a las minas, a la mina de Aratirí o a una cantidad de cosas con impacto ambiental. El mundo ya pasó por eso. El tema es que tenemos que tener un Estado que controle y que tengamos confianza en los uruguayos que se va a controlar. Ahora, si hacemos las cosas como las hacemos, evidentemente vamos por mal camino.
Acá en Montevideo hay un lavadero de ropa por cuadra, ¿no? O sea, hay muchos lavaderos. ¿Se condice con la cantidad de plata que se lava en Uruguay? O sea, ¿es tanta la plata que se la puede representar como acá hay un lavadero de guita por cuadra?
No. No tenemos mercado en Uruguay como para lavar mucha plata. Mira, hablando de lavaderos, yo le di un enfoque distinto en una de las tesis que hice en Chile. No solamente viendo al lado de los 8.000 lavaderos que tenía Al Capone, por eso le llamó lavado de activos, por el tema de Al Capone, que lavaba por intermedio del lavadero, lavaba la plata.
Metía el lavadero. 8.000 tenía.
8.000.
Sí, podría haber dedicado a eso nomás.
Pero perdía plata, obviamente, con los lavaderos. Sí, y fundió a miles de familias que vivían de eso.
Claro.
Pues la gente ve una parte del problema, pero hay otra parte del problema. Estamos, mire, antes de venirme de Estados Unidos, estaba estudiando el tema de una empresa que se dedica a hacer pizza, aparte con filiales en casi todo el mundo, donde el precio de la pizza uno sumaba los ingredientes, el costo, mano de obra, y le daba que estaba perdiendo plata.
Bueno, me parece que conozco esa pizzería. Había una frente a tu casa.
Se comenzó a investigar. O sea, obligatoriamente el contador de la empresa tiene que poner una nota, la cual es pública, la cual quiere matar a la competencia, por lo tanto vamos a bajar los precios y asumir las pérdidas durante tantos meses para ver, bla, bla, bla. Esa nota no estaba. Sigue investigando y seguramente va a terminar un tema de lavado de activos. Digo, es así.
¿Cuáles son los destinos?
Ayer llamé a un remate muy conocido, creo ser de los principales Uruguay, remate ganado, ¿no? Porque hubo un precio del precio del ganado en septiembre, octubre del año pasado que no me coincidía, por una cuestión absolutamente... cuando uno no tiene nada que hacer, me puse a mirar el tema de los precios, porque me resultaba llamativo que los frigoríficos no compraban, el precio estaba muy alto. Y muchos remates se hacen con plata en efectivo. El lugar ideal para lavar dinero, ¿no? Evidentemente eso le provoca un descalabro al Uruguay. Tremendo, digo, porque usted va con 10 millones de dólares, lo empieza a repartir en todos los locales feria donde no exigen de que sea por depósito bancario. Y los individuos lo que hacen es comprar una cantidad enorme de animales, lo dejan encerrados en unos corrales que alquilan 15, 20, un mes, y ficticiamente le aumentan el precio, que en definitiva lo tenía pagando el consumidor en la carne, por los frigoríficos. Claro, cuando eso empieza a subir, hay mayor...
O sea que
demanda.
¿El lavado de activos es una cosa común en los remates ganaderos?
No. Yo digo, eso es lo que vi como me prendió una especie de señal de alerta, ¿no? Digo, cuidado con eso, digo, porque por ahí puede ser un camino donde se pueda lavar.
¿Y cuáles son los destinos más típicos? Uno siempre piensa en la construcción.
Obviamente, la construcción.
La construcción.
Uno ve cosas que le impresionan y digo, yo que estuve en Estados Unidos, a la gente que... de la Reserva Federal le impresionaba los precios de los apartamentos en Punta del Este. Decía, salen más caros los apartamentos en Punta del Este que New Hampton, que es el lugar exclusivo donde Verona era la gente más rica del mundo, de Nueva York. O sea, lo más rico de Nueva York era en New Hampton, en Los Hamptons. En Los Hamptons no salen tan caros como salen en Punta del Este. Entonces, un poco que resulta absurdo, ¿no?
¿El fútbol? ¿Se metió con el fútbol?
No, lo del fútbol más o menos está algo controlado. Digo, evidentemente usted tiene un protocolo, de todo hay que tener un protocolo de actuación, pero evidentemente eso descansa en seres humanos, y los seres humanos lamentablemente fallan. O sea, hay controles que tal vez no se hacen por desidia, desinterés, omisión o venalidad.
Le leo un mensaje. Estimado Víctor, es usted un mufa. Progreso venía bárbaro hasta que lo tuvimos en la tribuna y perdimos 5-0 con Miramar. Igual vuelva cuando quiera. Saludos, Gustavo.
Muchas gracias. Soy abogado de Progreso. Estamos en primera, soy feliz.
Y uno más. Los defectos de Licidini que lo inhabilitan para ser funcionario público. Inteligencia y voluntad de trabajo.
Bueno, muchas gracias.
Dándole para adelante.
¿No? Un elogio.
Un elogio.
Y un palo.
¿Eh?
Y un palo para el funcionario público.
Exactamente. ¿No? Un par de mensajes más.
¿Qué piensa del lavado en hotelería? Dice Rosario. Bueno, estamos hablando un poco. Cuando se habla de construcción también se piensa en los hoteles, ¿no?
Obvio.
Cantidad de hoteles que se construyen.
Mire, el tema de los hoteles, yo tenía... lamentablemente se prendió fuego en forma totalmente casual o causal. No creo en las casualidades, creo en las causalidades. Había pedido una cantidad de todos los expedientes donde la Dirección Nacional de Industria había dado exoneraciones tributarias. me alcanza en la primera carpeta una empresa llamada Bandir Sociedad Anónima, donde descubrí que había estafado el Estado. Era una estafa de 65 millones de dólares, de los cuales el Uruguay efectivamente perdió en reintegro las exportaciones 6 millones y medio de dólares. Cuando voy a pedir el resto de las carpetas, se prende fuego. Justo se prendió fuego. ¿Dónde estaban? Porque teníamos idea de que un hotel venía, tenía determinadas exoneraciones tributarias. Las exoneraciones tributarias implicaba todo el tema del alojamiento. Y teníamos, por noticias de mucha gente, de que, a pesar de las telecomunicaciones, radar, satélite, GPS, todo lo que usted quiera, lo mejor, lo que sigue funcionando en el mundo es el informante, el papel del informante. Ese es fundamental. Y ese no lo cambia y no lo puede suplir con absolutamente nada. Y tenemos el primer informante que está en blanco y negro, está en la Biblia. Judas Iscariote vendió a Jesús por unas cuantas monedas. Bien. De ahí en adelante se ha perfeccionado el tema. Es más, a los individuos que se han dedicado a ese tema, normalmente los contrata el Estado. Ahora, yo llegaba a contratar en aquella época al Estado a alguno de estos, obviamente, delincuentes. Sí. Digo, porque vamos a entendernos. A mí se me criticó mucho porque decían que yo estaba rodeado de delincuentes, que eran los informantes. Yo al informante le preguntaba cuántas veces había estado preso. Si el individuo no había estado más de dos o tres veces preso, a mí no me servía como informante. O sea, había un requisito hasta de honor. ¿Cuántas veces estuviste preso? Pues si no, me estás mintiendo. Es que así funciona. Yo me acuerdo que dije, y mucha gente se enojó, ¿a quién quiere que le pida la información? ¿A Monseñor Cotuño, que me diga cómo se roban los contenedores en el puerto? Seguramente o me va a decir, o es secreto de confesión, o es secreto de confesión, o, no sé, nadie me lo cuenta. Nadie me cuenta esas cosas. Por lo tanto, tengo que ir, lamentablemente, a esta gente.
¿Y no te venden pescado podrido a veces?
Por supuesto. Uno tiene que llamar a filtrar la información. Uh-huh. No es fácil. No es fácil. Nos han mandado a veces a un lado porque entraba la mercadería por otro.
Claro.
Digo, eso es así. Pero aparte son mercenarios. Ellos se venden al mejor postor. O sea, yo lo que siempre les dije es, quiero derecho a réplica. Esto es, si te ofrecieron 1,000 pesos, bueno, capaz que yo puedo arreglar y te doy 1,500 o 2,000. Digo, así funciona. Pero funciona acá y en todo el mundo, ¿no? Digo, uh-huh.
¿Qué político le genera respeto y admiración? De acá, ¿eh? Y de los que están
está difícil
vivos.
¡Qué pregunta difícil!
La última vez apoyó a la calle usted en el 2009.
Sí, porque creo que era el menos malo.
Ajá, el menos malo. Se queda con Mujica o con Astori.
Me parece mucho más auténtico Mujica, evidentemente mucho más inteligente y preparado Astori.
¿Astori o Vázquez?
No tengo buen... No sé, no lo conozco personalmente, pero hay cosas que la verdad que en su gobierno no me gustaron, ¿no? Hemos tenido una pérdida del Estado de Derecho en el Uruguay que realmente me asustan.
¿Bordaberry?
No.
¿No? Usted era colorado,
yo
¿no?
Soy vallista, auténticamente vallista. El problema que veo es de que estamos empujando a la gente porque esto es malo y no sirvió, nos vamos a la otra punta y hacemos la ley del péndulo. Lamentablemente tenía el Frente Amplio la oportunidad de haber centrado el tema y lamentablemente no lo hizo, ¿no? Y no fuimos para una izquierda que no es izquierda. Yo no creo en izquierda y derecha, ¿no? Hace muchos años, muchísimos años ya, para mí lo de izquierda y derecha no existe. Y lo de progresismo, la verdad que a veces, ¿en qué estamos progresando?
Es de progreso, Licini. Sí,
¿había más corrupción en los 90 en la región que ahora?
Ahora es mucho más visible. Por suerte y gracias a las redes sociales y a la información, creo que por lo menos la gente tiene tiene derecho a saber qué es lo que está pasando.
Licini, la última. Pregunta a un oyente. ¿Existe la inteligencia tupamara, que tanto se habla?
Mire, cuando me hablan de inteligencia tupamara me río porque... Y perdieron la guerra contra la gente que... La policía cuyo requisito era tener el quinto año de primaria terminada. Por lo tanto, hablar de inteligencia...
Bueno, también la perdieron contra los militares, ¿no?
Y tampoco hay, hay mucho que digamos, ¿no?
Se mantiene igual de todas maneras, ¿no? Una inteligencia tupamara.
Y se debe mantener. Ahora me parece, digo, de que lo, o han cambiado tanto de aquellas épocas hasta ahora. Digo, yo me resulta absolutamente insólito determinadas cosas que uno dice, bueno, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está? Yo no pido ya inteligencia, pido sentido común, nada más. No pido cosas muy elaboradas, no, sentido común nada más.
¿Sueña con que lo llamen de vuelta para encabezar la Dirección Nacional de Aduanas?
No, aduana nunca más. Hay una cantidad de cosas que tienen que cambiar en este país. Una de las cosas que tiene que cambiar es la aduana. Yo hice una cosa que no hubiera salido nunca si no hubiera sido yo director de aduana. Falsa modestia, ¿no? Digo, pues la saqué entre gallos y buenas noches, y lo que hice es meter una denuncia penal contra la dirección de contable de la aduana, que era el sindicato, y estaban todos detenidos por un tema que terminó yendo el ingeniero Lariete y preso, que por suerte luego fue absuelto. Pero tenía toda esa gente del sindicato detenida, y saqué un decreto que modificó toda la aduana. Toda la administración de aduana, que hace 5 años estaba parada.
¿La corrupción en la Armada usted la vio venir? O, por ejemplo, cuando se enteró dijo, sí, bueno, esto ya se sabe de hace años.
Desde hace años se sabía. Por supuesto que se sabía.
Bien, Víctor Licini, muchas gracias por acompañarnos.
Un gusto, a las órdenes.